Bueno, lo que puede hacer inmediatamente, por ejemplo, es asegurar que la gente pueda entrar a nuestro país con asilo y quitar lo que le llaman el título 42, que demanda que no dejes entrar a las personas por la situación de COVID. Se abren, sí, todas las fronteras se han abierto excepto para el asilo político.
Que, por entonces, cierto, es una herencia dudosa de la administración Trump.
Exacto. Y de ahí pueden asegurar, ¿verdad?, que nuestra comunidad inmigrante que está detenida en años y años en sus peticiones familiares, que eso se agilice inmediatamente para que puedan agarrar su residencia, que todos los tepecianos se le pueda incluir a más personas dentro del programa de TPS, que pues, haya protección para ellos, pero que también se incremente esos números. Y luego, de nuestro punto de vista, es pues detener las detenciones y cerrar los centros de detención, porque no hay motivo que nuestra gente todavía hoy haya más de 30,000 personas a través de toda la nación en centros de detención. Todo eso puede cambiar. La otra cosa es lo que hemos hecho aquí en California, que es acabar la colaboración entre la policía e inmigración, que hemos pasado leyes que dicen no puede haber esa colaboración. Sin embargo, en ciertos condados todavía pues estamos peleando que se implemente la ley, pero en otros estados la policía está trabajando de mano a mano con inmigración asegurando que nuestra gente sea deportada. Así que esas son cosas que él puede hacer hoy mismo para cambiar la realidad de nuestra gente.
¿Ha habido diálogo de ustedes con el DHS, con Mayorkas, con la administración Biden sobre este asunto?
Sí,
este asunto de ponerle fin a ese colaboracionismo entre los federales y las policías locales.
Definitivamente, y nos han dicho, bueno, por eso pusimos las nuevas políticas de deportación y de tratar de disminuir eso, claro, pero también a la misma vez están en ciertos lugares, todavía siguen colaborando, entonces puedes tener algo escrito en papel, y son, es muy bonito lo que las nuevas políticas escritas en papel, pero de lo escrito ahora vamos a decir a lo hecho hay mucho trecho. Entonces nosotros lo que estamos diciéndole a la administración también es lo que ya dijeron que iban a cambiar para el bien de nuestra comunidad, implementenlo. Esas son las conversaciones que hemos tenido también, y que no se detengan, ¿verdad? Que también muchas veces detienen el progreso porque tienen miedo del ataque a los republicanos, y muchas veces las medidas son no tan vigorosas, sino que son limitadas. Y nosotros lo que les decimos, si no importa si es un bien pequeño o un bien grande, de todas maneras va a haber una crítica por parte del Partido Republicano y de su liderazgo. Ustedes tienen que hacer lo que es correcto y tratar de avanzar políticas audaces, políticas amplias que nos puedan ayudar a nuestra comunidad. Y seguir luchando por esa reforma migratoria, que esa es la otra, ¿verdad? Que tienen que, ya estamos cansados de tantas promesas y buenas intenciones, ahora tienen que cumplir, tienen que implementar algo, porque fueron las promesas que nos hicieron, y sabemos que todavía faltan 3 años de este mandato, pero muchas veces se cierran las oportunidades muy rápido, especialmente con las elecciones del Congreso para ahora, para noviembre de 2022. Queremos asegurar que ahorita que sí tienen poder político en la Cámara Baja, en el Senado, en la administración, que lo utilicen.
Y hablando de elecciones que ya se acercan, noviembre es temporada de elecciones, son las elecciones intermedias en las que está en juego todo el Congreso, seguramente. Ustedes nos reportan de que en estos momentos hay un gran bajón en la confianza entre las comunidades de inmigrantes y los demócratas. No hay un sentimiento de pesimismo, de desilusión hacia lo logrado durante los pasados 12 meses. ¿Sientes que si entran así los demócratas a temporada de elecciones, habrá una tremenda sorpresa, amarga sorpresa en este noviembre?
Bueno, yo definitivamente lo primero que les digo a todos es no den por hecho nuestro voto y nuestra participación. Nuestra gente es muy trabajadora, es muy generosa, pero también quiere ver resultados. Pero nosotros también pensamos, ¿verdad?, que nuestra comunidad tiene que salir a votar, porque no es tanto el candidato, sino también es que Partido Republicano, Partido Demócrata, vean que el camino hacia su poder político corre a través de la comunidad latina. Entonces, entre más votemos, más participemos, lo que pasa es de que a fuercitas nos tienen que tomar en cuenta. Ahorita muy poca de nuestra gente vota, entonces muchas veces dicen, ah, pues nos vamos a enfocar en la comunidad, ¿verdad?, que siempre vota, que usualmente son personas de mayor edad, blancas en este país. Entonces ahí es donde se enfocan y ahí es donde va toda la atención. Nosotros somos una gran, digamos, nuestra población es muy grande. Tenemos casi 8 millones de personas que se pueden hacer ciudadanos hoy mismo y que pudieran cambiar las elecciones. Hay muchas de nuestros jóvenes y nuestra comunidad que es elegible para votar, pero no votan. Entonces nosotros también tenemos que entender que no es tanto por quién votamos, pero es de demostrar el poder político de nuestro pueblo para que nos tomen en cuenta cada vez que tengan que hacer decisiones y que entiendan que si no hacen lo que tienen que hacer, les va a costar su puesto político. Así que
Tiene
es
que
una
ejercitar
cosa
su músculo político aquí el votante inmigrante y las familias inmigrantes, aquellos que inclusive en que no puedan votar, pues puedan servir de embajadores, digamos, del voto. Pues algún pensamiento con el que gustes dejarnos a manera de conclusión, a manera de despedida, Angélica.
Bueno, yo pienso que este país sale adelante por la comunidad inmigrante, porque somos personas que no nos damos por vencidos, que peleamos por nuestras vidas y nuestras familias, por eso estamos en este país. Nos hubiéramos quedado con los brazos cruzados y en nuestros países, ¿verdad? Pero dijimos, no vamos a luchar y seguimos luchando. Es lo mismo en la lucha por la reforma migratoria. Nosotros como inmigrantes tenemos que seguir luchando por nuestro porvenir, por el porvenir de nuestros hijos y por lo que nos merecemos. Así que también es como un capítulo dentro de nuestra historia de lucha. Hay que seguir luchando y es verdad, el que lucha vence y es lo que tenemos que hacer y no nos damos por vencidos, esa es la cosa, y vamos a demandar lo que nos merecemos, la dignidad, el respeto y las políticas y cambios de leyes concretos que avancen nuestra vida. Lo que también, lo último que quisiera decir es, miren lo que está pasando también en el estado de California. Acaba de anunciar el gobernador Gavin Newsom, que también necesitó nuestro voto para entrar a su puesto, a seguir en su puesto, que vamos a tener cuidado médico para todas personas independientes de estatus migratorio. Ese es el resultado de nuestra constante participación cívica, nuestra lucha de años. Así que vemos los resultados, hay que seguir peleando. Así como peleamos aquí por California, tenemos que pelear a nivel nacional por nuestros.
Seguiremos la pista seguramente a todas estas acciones y definitivamente a ese tremendo plan presupuestario que en estos momentos está proponiendo el seguro de salud universal para todos, independientemente de su estatus migratorio en California. Y le seguiremos la pista a las acciones de la administración Biden en la frontera con México y al sistema de asilo, además del sistema carcelario, el encarcelamiento de los inmigrantes. Seguramente ahí estará la clave para llegar de manera mejor, de manera más fuerte, a noviembre. Pues mil gracias por tu presencia en línea abierta, como siempre, Angélica.
Un placer siempre estar con ustedes. Gracias.
Igualmente, hasta luego. Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición de Derechos Humanos del Inmigrante, con sede en Los Ángeles, California.